noches, todos bienvenidos. Esto es Y aquí comienza Africania. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente negro, el continente vecino. Hoy continuamos esta semana con la entrevista que ya empezamos en el pasado programa. Seguimos hablando de la República Democrática del Congo con Modeste Munimi. Él es congoleño de Bandundu y uno de los convocantes de la manifestación que tuvo lugar hace pocas semanas en Madrid con el lema Kabila de Gaye, Kabila lárgate. Con él hablamos de los acontecimientos que sucedieron hasta las elecciones que tenían que haber ocurrido en 2016 y que constitucionalmente no podía haberse presentado el señor Kabila. Y en este programa hablaremos todo lo que ha pasado desde 2016 hasta la actualidad. Eso, como siempre, será un poquito después de la agenda de noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros a pasear por este espacio en que cada día se convierte Africanía para todos nosotros. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Botenayo Yomoto zana boyebi Yangona ye Puyo kabilanga luba Sokile lona we Bibo sona ye maboko peto Nako luka ndenzela ya kimya Molimo unange kota mwinda Ya solo na boyi Zelo yue bungi saka mo
Na boy nanga ye ye
Na poni Kolo nana ilango yo ya mwinda
Minyo koli Nanzo to nange tongindako Na kolela Mwinda ekota ukatinanga
Zelo ya molili
Yepusana pembe ni nangaite Nabo iko dinda nalibulu
Molimu nange kota mwinda Ya solo Nabo hii Zelo yue bungi saka molimu
Nabo njile koti saka molili
Nabo ni Kolo nana ilango yo ya mwinda Saka molimo
Naboni
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 Kolona na ilango yo ya mwinda
Naboni Zelo yo ya mwinda
Naboni Bungi saka molimo
Na bonzi la wana
Na poni Kolo nana ilango yo ya mwinda Na boi
Na
boi Zelo yue bungi saka molimo
Tukanga na landa ye
Na poni
Yena ye pipa yako mama mai
Ilango yo ya mwinda Na boi Zelo yue bungi saka molimo
Zelo yue bungi saka molimo
Naponi Kolo
kolo na
ilango yo ya mwinda Naboi Zelo yue bungi saka molimo Naponi
Pues en Africanía y en dos minutos, la editorial de África, Fundación Sur, con su director, Lázaro Bustince.
El pilar fundamental de todos los derechos humanos es la igual dignidad de las personas. La mayoría de los líderes políticos y líderes económicos de hoy hablan de derechos humanos. Sin embargo, sus políticas y sus presupuestos nos dicen lo contrario. Lo que aumenta es la desigualdad social, el paro. Aquí en España está el 40% de los jóvenes, en África subsahariana hasta el 80% de la mayoría de los países subsaharianos que están en paro. Aumenta el número de refugiados que llegan a las fronteras. Las desigualdades en muchos campos las vemos creciendo. Vemos que aumenta el gasto militar, mientras que no el gasto en educación y en sanidad, etc. Al mismo tiempo vemos que existen manifestaciones de mujeres, de pensionistas, de desempleados, de jóvenes que quieren una mayor igualdad y respeto a la dignidad de todos. Me sorprende que algunos políticos, incluso líderes religiosos, hoy hablan de solucionar los conflictos sociales con diálogo político solamente. Esta política partidista es una de las causas fundamentales de las desigualdades y que provocan divisiones y conflicto, junto con la mala gobernanza y el acaparamiento de recursos y la mala gestión, etc. Por tanto, creo que la solución está más bien en la ética, en la responsabilidad, en la igual dignidad de todos. Y existen iniciativas hoy de mujeres, jóvenes, de muchas personas que están pidiendo, exigiendo y promoviendo una nueva economía, un comercio más justo, un bien común. Ahí está nuestra esperanza. Vamos a recordar lo que ocurrió en el barco Leonardino, que cuando arrecia la tormenta y se encrestan las olas, ya no hay ricos y pobres, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, solo quedan pasajeros que luchan y se afanan por mantener el barco a flote y llegar al buen puerto, al puerto de igual dignidad para todos y de una buena convivencia.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Con un entendu. Toi tu ris, toi tu vis, pendant que l'orage ravage mon village. Tu te planques du bon côté, demain le vent peut tourner. Il n'y a pas de bon côté. Partout, le soleil se lève sur la même terre solidaire. La vie n'a pas de frontières.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En Africanía llegamos al tiempo de información, al tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos hablando de la muerte de Nomzamo Winifred Madikizela Mandela, una incondicional en la lucha contra el apartheid, que murió a la edad de 81 años. Su asistente personal, Zodwa Zwane, confirmó la muerte de la veterana luchadora el lunes 2 de abril. Murió después de una larga enfermedad por la que había estado ingresada y saliendo del hospital desde el comienzo del año. Sucumbió pacíficamente en las primeras horas de la tarde del lunes, rodeada de su familia y de sus seres queridos. Nacida en Bizana, en Eastern Cape, en 1936 se mudó a Johannesburgo para estudiar trabajo social después de matricularse. Conoció al abogado y activista anti-apartheid Nelson Mandela en 1957 y se casaron un año después. Tuvieron dos hijos juntos. Sin embargo, su vida matrimonial con Mandela duró poco, ya que fue arrestada fue arrestado Mandela en 1963 y sentenciado a cadena perpetua por traición. Mandela finalmente fue liberado en 1990. Durante el tiempo en que Mandela estuvo en prisión, Madikizela Mandela no se libró del alcance de las fuerzas del apartheid. Fue puesta bajo arresto domiciliario y en un momento fue desterrada a Brantford, una ciudad en el Estado Libre. En 1969, Madikizela Mandela se convirtió en una de las primeras detenidas bajo la sección sexta de la ley notoria, ley de terrorismo de 1967. Estuvo detenida durante 18 meses en confinamiento solitario en una celda en la prisión central de Pretoria antes de ser acusada bajo la ley de supresión del comunismo de 1950. En 1991 fue declarada culpable de secuestro y de ser cómplice del asesinato de Stompi Seipi, una joven activista que fue asesinada por un miembro de sus guardaespaldas. Los guardaespaldas de Madikizela Mandela habían secuestrado a Seipi en 1989 junto con otros tres jóvenes del hogar del ministro metodista Paul Byrne. Su sentencia de 6 años de cárcel fue reducida a una multa y la condena quedó en 2 años tras una apelación. Su matrimonio con Mandela comenzó a fracasar unos años después de su liberación y se separaron en 1996. Después de las primeras elecciones democráticas en 1994, Winnie Mandela fue elegida diputada y fue nombrada viceministra de Arte y Cultura. Fue cesada por Nelson Mandela después después de un viaje no autorizado a Ghana. Ella había sido diputada desde entonces, a pesar de las apariciones limitadas en el Parlamento en los últimos años. En 2016 se le confirmó la orden de Lutuli en plata. Y en la República de Costa Rica, la llegada de Carlos Alvarado a la presidencia del país también marcará un hito en la vicepresidencia. Epsi Alejandra Campbell Barr será la primera persona afrodescendiente que ocupe un lugar en la fórmula presidencial. Pasa así a formar parte de la historia de Costa Rica en lugares de privilegio, como el de Thelma Carlin, la primera legisladora afrocostarricense. También junto a Victoria Garrón, primera mujer vicepresidenta de la República, y Laura Chinchilla, primera presidenta de la República. Campbell, economista y dos veces diputada, formó parte del grupo que fundó el partido Acción Ciudadana, el PAC, en diciembre del 2000. Y apagón en las comunicaciones de Sierra Leona mientras se realizaba el recuento de la segunda vuelta a las presidenciales. Los sierraleoneses volvieron a las urnas el sábado 31 de marzo para determinar quién debería ser el próximo presidente del país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda vuelta se había programado para el martes 27, pero se retrasó después de que un miembro del partido gobernante presentó una demanda judicial alegando irregularidades en la primera ronda y se emitió una orden temporal deteniendo los preparativos. El alto tribunal levantó la medida cautelar y la comisión electoral pidió unos días para prepararse. La votación continuó en gran medida en una atmósfera pacífica, al igual que en la primera ronda del 7 de marzo, que no pudo determinar un ganador. Ninguno de los principales contendientes pudo obtener el 55% de los votos requeridos por las leyes electorales del país. Pero mientras los votos se contaban en las distintas mesas electorales y los agentes del partido gobernante All People Congress y el opositor Partido del Pueblo de Sierra Leona enviaban mensajes de texto a la sede del partido en Freetown, los teléfonos y las computadoras se desconectaron de repente. El jefe del equipo nacional de comunicaciones del país, que es un destacado funcionario del partido gobernante, aún tiene que dar una explicación de este extraño incidente, algo que nunca había sucedido antes en el país, especialmente en un momento tan crucial del conteo de votos para determinar el próximo jefe de Estado y de gobierno. Previamente, el opositor Partido del Pueblo de Sierra Leona, en una conferencia de prensa, acusó que sus agentes electorales en varias mesas de votación estaban siendo hostigados e intimidados por el ejército y la policía en muchas partes del país. Y Botswana tiene un nuevo presidente en la persona de Mokgweetsi Masisi, de 55 años, que se convierte en el quinto presidente del país. Prestó juramento ante la Asamblea Nacional del país en presencia del ministro de Justicia y el presidente del Parlamento y de su predecesor inmediato, Ian Khama. El presidente Masisi pasó a pronunciar su discurso inaugural antes de inspeccionar a una guardia de honor de las Fuerzas de Defensa de Botswana. La ley de Botswana limita la duración de la presidencia a dos periodos de 5 años, le permite al vicepresidente llenar automáticamente el puesto en caso de que quede vacante. Khama llegó al poder mediante un acuerdo similar por el que sustituyó al tercer presidente del país, Festus Mogae, en 2008 antes de las elecciones de 2009. La Asamblea Nacional elegirá un nuevo presidente después de las elecciones programadas para octubre de 2019. Y en Etiopía, Abiy Ahmed ha sido investido como nuevo primer ministro del país en sustitución de Hailemariam Desalegn, que renunció el pasado febrero tras 6 años en el cargo por las protestas constantes en las regiones de Oromia y Amhara. En una sesión en el Parlamento, en la que estuvieron presentes 478 de los 546 diputados, Ahmed se convirtió en el tercer primer ministro desde que la coalición Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope comenzó a gobernar el país en 1991. De 42 años, es definido por expertos como un político carismático procedente de unas zonas más conflictivas de esta nación del Cuerno de África como es la Oromia. La semana pasada fue elegido líder del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, que reúne 5 partidos regionales y ostenta casi la totalidad de los escaños del Congreso. Los estados de los Oromos y de los Amhara comenzaron manifestaciones en 2015 para exigir mayor representación en el gobierno, pues en su opinión llevaban años de marginación política y económica.
Africanía,
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 Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y también continuamos con la entrevista que comenzábamos ya la pasada semana con Modeste Munimi. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias por otra vez por invitarme y seguir con ese mismo tema del Congo.
Pues seguimos hablando de la República Democrática del Congo. Recuerdo que Modeste Munimi es congoleño, es de la República Democrática del Congo, de Bandundu. Él es sacerdote aquí en España y está a cargo de lo que se llama la Capellanía Africana. Y además, como decía en el pasado programa, fue uno de los convocantes de la manifestación que tuvo lugar en Madrid hace unos pocos sábados con el lema de Kabila de Gaye. Hablamos de cómo hemos llegado hasta el problema en que Kabila se está intentando presentar a unas terceras elecciones que no puede y a una sociedad civil congoleña que le está diciendo: Kabila de Gaye, Kabila, vete ya, abandona, sal de aquí y deja que alguien tome tu lugar, que se enfrente a la oposición o al opositor, que sería el hijo del eterno opositor Tshisekedi, el hijo de Tshisekedi, que sería el que se opusiera al que podría poner Kabila si se fuera. Dejamos la pasada semana el problema en que 2016, finales, tenía que haber elecciones, Kabila tendría que irse y Kabila no se va ni hace elecciones. ¿Qué es lo que pasa en ese momento?
Kabila no organiza las elecciones y busca una fórmula, busca una salida, ¿no?, de la situación, porque ve que cada vez pues, si hay protestas, hay manifestaciones, pues la gente se impacienta, la gente no le quiere y tal, y tiene que buscar una solución. ¿Cómo hacerlo? Pues Kabila lo que hace sencillamente es organizar un diálogo, pues pide un diálogo, dice, pues no, tiene que haber un diálogo para solucionar el tema político del país, para que hagamos todo, pues que haya paz, que haya reconciliación. Y pide un diálogo, y el diálogo, pues, y busca desde la Unión Africana, pues, un moderador, un facilitador de ese diálogo, que es Edem Kodjo de Togo. Y, pues, inicia un diálogo que reúne, básicamente, la mayor parte del gobierno y los partidos políticos afiliados, asociados al gobierno. La oposición política, la verdadera, pues se opone, no participa a ese diálogo. Y todo el mundo se da cuenta que el diálogo, pues tanto al nivel nacional como internacional, que ha sido un diálogo pues no inclusivo. Y la capital, de momento, pues la gente sigue en las manifestaciones, el clima pues cada vez peor en la capital y sobre todo en las grandes ciudades del Congo. E incluso la gente pues piensa, como terminaba en diciembre de 2016 el mandato de Kabila, y la gente se decide pues salir a la calle en diciembre para pedir la marcha de Kabila. Y esto se veía que la gente estaba cansada y una frustración. Y de hecho, pues, determinada a hacer esto, ¿no? Echar a Kabila. Y lo que hace Kabila para evitar esto es convocar otro diálogo. Y ahí lo que hace él, pues, pedir a la conferencia episcopal, a los obispos, que fueran ellos los facilitadores de ese diálogo. Y en este caso, pues, que sea un diálogo inclusivo, como quiere la población. Los obispos ofrecieron y iniciaron un segundo diálogo, que fue un diálogo, digamos, más o menos inclusivo, pues que ya la oposición política que no participó, esta vez sí participa en ese diálogo. Y de hecho yo creo que fue una de las condiciones que puso la oposición política, que fuera pues alguien neutra, ¿no? Neutro, que presidiera ese diálogo. Pues hicieron los obispos de la conferencia episcopal, iniciaron pues el diálogo. Y el 31 de 2016 y tuvieron que firmar los acuerdos, ¿no?, que hubo durante el diálogo.
Y se llaman precisamente los acuerdos de San Silvestre.
De San Silvestre.
Con el nombre del día.
Claro, porque fue ese día en que el pueblo esperaba, pues, que haya acuerdo o no. Ese día vamos a salir en las calles para protestar. Y para salvar esto, o para sí, que no haya, digamos, un caos en el país, tenía que haber acuerdo ese día. Y firmaron el acuerdo de San Silvestre, todos los grupos implicados en el diálogo.
El acuerdo de San Silvestre establecía que las elecciones iban para diciembre de 2017. Tenía muchas más cosas, pero básicamente proponía unas elecciones para diciembre de 2017 y la condición de que Kabila no podía presentarse.
Efectivamente, o sea, en el acuerdo pues se proponía, primero, pues las elecciones libres y transparentes en diciembre de 2017. En esas elecciones no se presenta Kabila. Y Kabila tiene que decir, pues oficialmente y solemnemente a la gente, que no se presentaba a las elecciones y que no iba a ninguna manera a organizar un referéndum para presentarse.
Modificar la Constitución que le permitiera presentarse.
Presentarse. O sea que esto pues estaba también estipulado en los acuerdos de San Silvestre. Y también pues era pues liberar a los
presos políticos
y luego pues reorganizar la comisión independiente pues que organiza las elecciones, ¿no?
La CENI.
Esos son los acuerdos, los temas principales de los acuerdos. Lo firman el 31 y no sabemos lo que pasó, pues no fue tan fácil para los obispos conseguirlo, porque se opuso sobre todo la parte Kabila, no había acuerdo entre los dos grupos en términos, digamos, de cosas básicas, ¿no? De, por ejemplo, formar un grupito de lo que era CENSA, una comisión pues que supervisa básicamente los acuerdos.
El cumplimiento
del acuerdo. Sí. Entonces no había acuerdo, pero al final firmaron los acuerdos el 31 y eso salvó a Kabila. No hubo manifestaciones, no hubo caos en el país, porque había un poquito de esperanza, ¿no? Y la gente, pues con esa confianza que tienen los obispos, digamos, en la Iglesia Católica, hay que decir, pues es una de las fuerzas en el país, una de las instituciones escuchadas, fiables en el país, ¿no? Por la labor que hacen, ¿no? En muchos ámbitos, en educación, social y formación, todo esto, ¿no? Pues claro, la gente esperaban las elecciones en 2017, ¿no? Y resulta que después de unos meses, los grupos tenían que reunirse, ver cómo implementar los acuerdos. Y ahí empezó los problemas. Y esto coincide justamente con la muerte de Tshisekedi, el opositor pues, histórico del Congo. Y él pues, lo proponía como presidente de esa comisión que tenía que supervisar los acuerdos y el gobierno y la organización de las elecciones. Desgraciadamente muere en ese periodo y fue pues como una ocasión para Kabila pues pedir que revisaran los acuerdos, porque está metido ahí los acuerdos, pues parece que parecía el nombre de Tshisekedi y tenía que cambiar, y ahí empezó pues el conflicto entre los grupos dentro de la oposición y pues entre la oposición y el gobierno.
Lo que está claro es que la política de Joseph Kabila es la de dilatar la solución y mantenerse en el poder sine die, sin que haya nunca esas elecciones.
Efectivamente. Y lo que hace, pues busca todos los medios posibles para conseguir lo que quiere, ¿no?
La cuestión es que la Iglesia Católica llega a un momento, la del Congo, los obispos del Congo, llegan a un momento en que dicen, ya basta, esto es una tomadura de pelo, no hay disposición a cumplir estos acuerdos, y no se implementan ya los acuerdos, rompemos la baraja y la rompen definitivamente, ¿no?
Totalmente. Fue una cosa que hubo una presión de parte de la Iglesia Católica, porque yo creo que los obispos se dieron cuenta de que fue una tomadura del pelo, ¿no? Fue una burla, sencillamente. Y Kabila lo que hace, pues buscar otra fórmula, como siempre. Se reúne con algunos opositores que él pues sacó de la oposición, y luego desde allí llegan a un acuerdo, formar esa comisión de supervisión de los acuerdos y formar un gobierno pues con un opositor primer ministro, primero uno que salió del UDP, ¿no? Que es el partido más grande de la oposición, y ese pues se queda unos días, yo creo que un mes o dos meses que estuvo allí como primer ministro, y lo echaron. Y luego otra vez pone otro, el UDP otra vez como primer ministro, el actual, ¿no? Tshibala, que está ahí. Pero todo esto pues son maniobras de Kabila para quedarse en el poder. Y ahí pues yo creo que la Iglesia se da cuenta que fue una burla, una tomando el pelo, como le he dicho. Y luego el Comité de Laicos Católicos organiza manifestaciones para exigir a la Kabila, primero, el respeto a los acuerdos de San Silvestre. ¿no? Como lo hemos dicho, pues que no se presentara, que organizara las elecciones libres y transparentes, y lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Los obispos apoyan esa iniciativa de los laicos. El 31 de diciembre de 2017, el día en que iba a haber elecciones, ese día los católicos salen a las calles para pedir respeto a los acuerdos. Y hubo muertos.
Ocho muertos, 30 heridos, docenas de
arrestados.
Pues
estos son cifras que conocemos, pero hay gente que mataron que no sabemos dónde está ni siquiera su cuerpo. O sea que tiene que haber más todavía. Arrestos.
Dos sacerdotes fueron arrestados, entre ellos.
Dos sacerdotes, yo creo que más incluso, ¿no? Más incluso. Y desde entonces, pues el clima, el ambiente, la relación entre la Iglesia Católica y Kabila esté muy tensa, ¿no? En el sentido, pues Kabila cree que la Iglesia está detrás, incluso acusa a la Iglesia de meterse en la política, una cosa que no debería hacer, pero fíjate que él, el mismo que pidió a la Iglesia que organizara el diálogo, ahora acusa a la Iglesia de meterse en la política.
Lo cierto es que la Iglesia se ha metido en la política, está liderando a la sociedad civil, y aquí en España, por ejemplo, el caso es el tuyo, eres uno de los convocantes, el sacerdote, dirige la capellanía africana y ha sido uno de los convocantes de esta manifestación de Kabila Betella.
Bueno, yo me he metido primero como congoleño y desde la plataforma, yo creo que es la única plataforma donde podemos reunir los congoleños, ¿no? Tienen ellos asociaciones aquí, pero yo creo que la capellanía básicamente es el único sitio donde se encuentran ellos. Pero fíjate que los congoleños no se entienden muy bien, ¿no? Y el único sitio para reunirles es la capellanía, es la iglesia. Y por lo tanto salió esa iniciativa, pues, organizar las manifestaciones. ¿Por qué organizamos las manifestaciones de aquí? Primero, apoyar las iniciativas, las manifestaciones que hubo en Congo el 31 y 20 de diciembre y 25
de febrero.
Y pues decir también que aquí, como nunca en Madrid ha habido una organización como esta, ¿no? En España, en general, los congoleños, pues decir, oye, pues nos ponemos de pie y apoyamos la iniciativa que hay ahí, uno. Y segundo, pues era pedir al gobierno español, que es miembro de la Unión Europea, que apoye la iniciativa del pueblo congoleño a través del Comité de los Laicos Católicos, pidiendo a Kabila que organizara las elecciones, que no se presentara como presidente por tercera vez. Esa presión que queremos, pues, de la Unión Europea y sobre todo de España. España, pues, como sabes, pues hay rumores que no apoyó el Parlamento Europeo medidas en las que la Unión Europea quería hacer presión sobre Kabila. Dicen que España y Francia se opusieron. No hay pruebas, pero es lo que se cuenta en el Congo, pues en el ámbito político, en muchos sectores, ¿no? Yo creo que el objetivo de organizar la manifestación que tuvimos en la Plaza del Sol, primero era, pues, visibilizar esto. Yo creo que muy poca gente sabe lo que está pasando en Congo. Pues, y además, pues, pedir al gobierno y al pueblo español, pues, apoyarnos en esa iniciativa para que haya paz y reconciliación y el bienestar del pueblo congoleño.
Se ha vuelto a convocar unas elecciones. Kabila es experto en esto, en dilatar, como decíamos, la solución y el problema, y mientras él está en el poder. Elecciones para el 23 de diciembre de 2018. Entre medias, el ministro de Información, Lambert Mende, dijo que Kabila no se iba a presentar, que Kabila a mediados de año, en julio creo en concreto, que nombrará a su sustituto. Pero entre medias ya ha aparecido también el jefe de la Comisión Electoral, Cornel Nanga, quien ha dicho que se van a hacer votaciones electrónicas. No hay máquinas, se dice que como no hay máquinas, peligran las elecciones, con lo cual ya han prometido una cosa, al rato ya la están diciendo que no se va a poder hacer. Y por otra parte, Kabila ya ha salido diciendo que el censo electoral no está muy bien y además la inestabilidad del este también puede hacer que no haya elecciones. O sea, dicen una cosa, hacen otra.
Es una confusión, ¿no? Yo creo que se ha dado cuenta que se ha equivocado mucho y no tiene salida. Antes de 2017, pues decía que no se podía organizar las elecciones por la guerra que hubo en Kasai. Hubo una guerra ahí y no sabemos hasta hoy quién organizó, quién está detrás de esto. Y fue una de las razones para no organizar elecciones en 2017. Ahora busca otra razón, decir, pues hay todavía zonas, pues, conflictivas en Congo y esto, pues, puede tener influencia en la organización de las elecciones, ¿no? Organizar o no las elecciones es una cosa. Y la segunda es el fichero electoral. lo hicieron ya hace no sé cuántos años revisando el fichero, y ahora se dan cuenta pues que todavía el fichero tiene problemas, lo tiene que revisar otra vez. Pues una excusa barata.
Lleva desde, ¿no?, 2001, ¿no?
Desde 2001 revisando el fichero. Y se presentó dos veces sin revisar el fichero. Ahora parece que es una urgencia, tiene que revisarlo, ¿no? Y el tema de las máquinas. Nanga, pues que es el presidente de esa comisión independiente, pues nos trajo algo, digamos, que nadie entiende en Congo. Elegir a través de las máquinas electrónicas, pues que la han traído de Corea del Sur. Nadie tiene la formación, no sé cómo funcionan esas máquinas en las zonas donde no hay electricidad. O sea que las condiciones no están reunidas para usar esas máquinas en el Congo. Sí. Incluso los países desarrollados, yo no sé cuántos países usan las máquinas en las elecciones.
Pero Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña le han pedido que no utilice las máquinas.
Claro, o sea que ha habido ahí una presión en ese sentido. Primero, que esté segurísimo que esas máquinas son fiables. Pero son máquinas, nadie lo sabe. Menos él mismo, el propio Nanga. En la Iglesia Católica, pues ha vuelto a decirle, pues oye, tiene que haber un consenso entre todos los partidos antes de usar las máquinas, cosa que no hay hasta hoy. O sea que vamos otra vez en el mismo camino de incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar el 23 de diciembre.
Pues muchísimas gracias, Modesto, por estar aquí, por explicarnos, yo creo que también, todo el problema que tenemos ahora mismo en la República Democrática del Congo, y desearos lo mejor que os pueda pasar al pueblo congoleño con respecto a estas elecciones, que haya unas elecciones justas, claras, limpias, transparentes y que sea para bien del pueblo congoleño.
Gracias, Rafael. Yo creo que sí, el pueblo congoleño ya está de pie, el pueblo congoleño se ha dado cuenta que el cambio tiene que venir del Congo, de los congoleños mismos. Y están luchando, y lo que pedimos pues a la comunidad internacional es apoyarles en ese camino y para que haya elecciones libres y transparentes en el Congo, y sobre todo pues para el futuro de nuestros pequeños hijos, nietos, sobrinos, y que sea un país próspero, y aprovechar de los recursos que tenemos en el Congo para hacer ese país un país pues viable como muchos países en el mundo.
Oye, por lo menos una cosa sí que habéis sacado muy buena es que la sociedad civil se ha estructurado alrededor de grupos civiles como por ejemplo Lucha, Filimbi y algún otro, pero con millones de afiliados, sí. Y eso es algo que desde luego va a ser difícil de romper, por lo menos ya no son partidos políticos, estoy hablando de estructuras civiles que no están politizadas en el sentido de indicar el voto para nadie, sino simplemente defender la democracia, los derechos y libertades de la sociedad.
Totalmente, y ahí es ese. Los ciudadanos cada vez pues toman conciencia de su responsabilidad, pero al mismo tiempo no se fían de los políticos. Por lo que estamos viendo, esos políticos pues que van, se meten en la política por intereses egoístas, de verdad. Hoy está en la oposición, mañana el gobierno, y hace lo mismo que los que estaban acusando, y los jóvenes que se han metido en esos grupos pequeños como Lucha y otros más, pues dicen ya no, se acabó con esa aventura y ahora nosotros tenemos que tomar pues el relevo y llevar las cosas adelante. Esos grupos pequeños, pues yo creo que necesitan apoyo y necesitan pues que les ayudemos a seguir adelante en esa lucha.
Muchas gracias, Modesto.
Gracias a ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Ni hondo.
pache una gona que chosa voló. Ewe mwanamse wa dunia, azizo fanyangizo tayari.
Con la música de Manu Dibango llegamos al tiempo de agenda de actividades y nos vamos hasta Nairobi, hasta Kenia, para la convención sobre productos alimenticios manufacturados y seguridad que va a tener lugar del 25 al 27 de abril en el Centro de Convenciones y Conferencias de Nairobi. Reúne a fabricantes, proveedores, gobiernos y otras partes interesadas para discutir las últimas tecnologías de procesamiento envasado y seguridad alimentaria y para obtener ingredientes, procesamiento, equipos, empaquetamiento y servicios. Sobre todo centrado en la región de África Oriental, Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, República Democrática del Congo, Somalia, Burundi y Etiopía. Y organizado por la Universidad Panafricana con el objetivo de promocionar una plataforma para expertos científicos, líderes educativos, tomadores de decisiones, empresarios del sector y público en general. Forum 2018, foro de investigación, prácticas sobre energía, seguridad hídrica y cambio climático en África del 16 al 18 de abril en Tremecén, en Argelia. En la Sala Galileo número 100 de Madrid. Sala Galileo Galilei, calle Galileo número 100. Ahora sí me explico bien. Espero. Sala Galileo Galilei. Voces por Etiopía, Gamogofa. La asociación Gamogofa, que se creó en 2010, organiza Voces por Etiopía. Sala Galileo Galilei a las 12 del mediodía, 20 euros de entrada.
palomo de bambú.
Dentro de las conferencias Bedrock Online que están teniendo lugar a través de la iniciativa del Colegio de Artes y Centro de Iniciativas de la Universidad de Oregón, se organizan una serie de conferencias online sobre derechos humanos y cambio climático. La dirección es http://liberalarts.oregonstate.edu. Próximo día 11, Jacqueline Keller, activista y autora de Edge of Morning. El 18, Kilipowis White, profesor asociado de filosofía y comunidad sostenible de la Universidad de Michigan. Y el 25 de abril, el autor de documentales Josh Foss. Como digo, liberalarts.oregonstate.edu. Conferencias Bedrock Online de la Universidad de Oregón. Conferencias sobre derechos humanos y cambio climático. Y nos vamos anunciando ya la cuarta edición Festival Cultural Africanos en Leganés, que tendrá lugar el 1 de mayo en Leganés, en la Avenida Mar Mediterráneo número 24, en el Centro Cultural José Saramago de Leganés, la cuarta edición Festival Cultural Africanos en Leganés. Como siempre, tendréis muchísimos talleres, además de las actuaciones musicales que este día, en esta edición, viene cargado de ellas. Algunas ya las hemos ido presentando aquí en los micrófonos de Africanía, como Nuria Enchamán, quien estará a las 9 en el escenario, bueno, a las 9 menos 20 en el escenario. También estarán Sikobana África, Casablanca, Miss Yuma, quien también nos presentamos con su nuevo LP TVG, Congo Música y, cómo no, el varón Jabuklu, el varón del ritmo, presentando Kapandama. Todo esto el próximo 1 de mayo en el Centro Cultural José Saramago, Avenida Mar Mediterráneo número 24, Leganés, y todo gratis. Y poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Modeste Munimi aquí en los micrófonos durante estos dos últimos programas, hablando sobre la situación actual de la República Democrática del Congo, un país que no solamente es importante por su enormidad kilométrica en kilómetros cuadrados, sino también como una gran referencia de toda la África Central y del resto del continente. Además, un espejo donde se está también lidiando otras cuestiones, como qué van a hacer otros países vecinos que están en la misma situación. Muchísimas gracias a Modeste Munimi, uno de los convocantes de la manifestación que tuvo lugar en Madrid hace pocas semanas, de Kabila de Gaye, Kabila Largatén. Y muchísimas gracias, como nos gusta recordaros siempre, muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.